8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Que sí, hombre, que sí, que son Deportes en la Linterna, Ángel Expósito, claro que sí. Y vamos a hablar porque vuelve a primer plano el caso Rubiales. Los focos vuelven a iluminar, vuelven a alumbrar a Jennifer Hermoso. Ayer, el programa Código 10 de Telecinco desveló la declaración de Jennifer Hermoso ante la teniente fiscal. Una Jennifer Hermoso que se venía abajo, se derrumbaba cuando hablaba de las presiones que ha sentido a lo largo de estas semanas.
Lo que he tenido que vivir durante estos días, bueno, mi familia y yo, de no poder salir de casa porque hay una cámara todo el día intentando grabarme, de ir por la calle pensando que cualquiera me está grabando o que me va a hacer algo. O sea, creo que no me merezco haber vivido todo esto después de y de no haber podido disfrutar todo lo que he hecho.
Una Jennifer Hermoso que pedía incluso un Kleenex para secarse las lágrimas después de, según ella, la presión que había recibido en estos días. Pero aquí hay dos cuestiones, Munilla, fundamentales. La primera, ¿fue el beso consentido?
No fue un beso consentido, eso dice Jenny, y no se sintió respetada. Jenny Hermoso asegura a la fiscalía que le pilló por sorpresa, que no lo esperaba, que ella abrazó a Rubiales y le dijo al presidente la que hemos liado, que él entonces pegó un brinco sobre ella y lo que pasó a partir de ahí lo recuerda así.
Lo único que recuerdo que me dijo es, este mundial lo hemos ganado gracias a ti, y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más y me vi con el beso en la boca.
¿En algún momento fue consentido ese beso?
No.
¿Se sintió violentada o violada?
Me sentí no respetada, ni como jugadora ni como persona, y también me estaban a mí sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación.
Ya saben que Luis Rubiales ha sido, o mejor dicho, ha sido imputado por dos causas, una agresión sexual y otra la de coacciones. ¿Qué dijo la jugadora campeona del mundo de este segundo argumento?
Que se sintió coaccionada por Rubiales y por su gente, y además hasta en cuatro ocasiones. Primero en el vestuario. Rubiales pidió que Jenny saliera y ahí ya le dijo la que se estaba liando y quiso restar importancia a lo sucedido. Segundo episodio, en el autobús camino al aeropuerto, cuando pasó esto.
Me empiezan a decir desde delante que baje rápido. Me enseñaron un escrito, que yo no dije ni una palabra de ese escrito. Tenemos que poner esto porque se está liando mucho y tenemos que quitarle hierro al asunto. Y yo ahí dije, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Y dije, pues haced lo que queráis.
Se sintió coaccionada
otra vez, sí.
Tercer episodio, en el avión y por partida doble. Por un lado, Rubiales le pide grabar un vídeo juntos y que lo haga por sus hijas, que están llorando, le dijo. Y acto seguido, Jorge Vilda hablando con su familia para presionarla. Y cuarto episodio, ya en Ibiza, de vacaciones pagadas por la Federación, cuando el núcleo duro de Rubiales, Miguel Cava, Rubén Rivera y Albert Luque, lo volvieron a intentar de forma machacona con ella e incluso con una amiga de Jenny.
Bueno, además hay que decir que paralelamente se siguen tomando declaraciones algunos testigos. Por ejemplo, como investigado, ha declarado hoy Avilés Jorge Vilda, el ex seleccionador nacional, que ¿qué ha dicho?
Bueno, lo primero que ha hecho Manolo es negar haber coaccionado o presionado a Jenny Hermoso o a su entorno, y ha dejado claro que todas sus acciones siguieron su propia voluntad, es decir, que no recibió órdenes ni instrucciones por parte de la Federación. Jorge Vilda también ha reconocido que habló con Rafa Hermoso, el hermano de Jenny, en el avión de vuelta a Madrid, que lo hizo por moto propio, que la razón por la que fue a hablar con Rafa y no con Jenny es que a ella la vio abrumada y no quiso agobiarla más, y el motivo es el siguiente: Vilda le quiso decir y trasladar a Rafa en ese momento que era conveniente que Jenny diera la versión de los hechos cuanto antes para rebajar el suflé, y cito en este caso textualmente. Eso sí, ha dejado claro que nunca habló con Rafa con la intención de presionarle ni a ella ni a Jenny.
Bueno, hay que decir que no solamente ha sido Ángel, mejor dicho, Jorge Vilda quien ha declarado como investigado, porque también se ha puesto a dar su declaración el director de marketing de la Federación, ¿no, Avilés?
Sí, también ha negado presiones y coacciones, ha asegurado que no recibió instrucciones ni órdenes de la Federación, y en cuanto a su papel en el viaje de Ibiza, en el que las jugadoras celebraban la victoria en el Mundial, Rivera ha explicado que se limitó a cumplir con su labor, que era un poco la de organizar y facilitar la vida a las futbolistas, sin que entre todas las labores que le tocó hacer fue, y cito también textualmente, un recadero cualificado. En este caso tuvo también que pasar a Jenny las las llamadas, por ejemplo, de Miguel García Caba y de Albert Luque. Y por cierto, Manolo, un detalle. Entre todas las funciones que hizo Rivera, ha llamado la atención que tuvo que comprar entradas e incluso bikinis para futbolistas o para acompañantes.
Bueno, ya saben que todavía no ha comenzado el juicio, aunque algunos dicen que el juicio paralelo, el de las televisiones, el de los desfiles, el de los pasillos, ya está aquí. Después de lo que ayer vimos en el programa Código 10 de Telecinco, Carlos Ganga, el juez del caso, está enfadado por la filtración.
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, le ha sentado muy mal, Manolo, que en las últimas horas se filtrara parte de la declaración de Jenny Hermoso, una filtración que se une a la que ya salió la semana pasada de Rubiales. El juez va a investigar quién está filtrando todo el material y ha restringido a las dos partes el acceso a los vídeos de las comparecencias.
Hay que destacar que hay una pregunta ahora mismo, agencia de Ferroberto Morales. Después de escuchar el otro día a Rubiales y de oír ahora a Jennifer Hermoso, ¿crees que pueden acabar condenando a Rubiales por agresión sexual y por coacciones?
Aquí, Manolo, hay que escuchar a los especialistas, a los que saben, a los juristas, a los periodistas especializados en tribunales, y todo apunta a que Rubiales será condenado por coacciones. Como esperábamos, las declaraciones de los protagonistas son antagónicas en su relato de los hechos, y una vez que pasen todos los testigos citados y todos los que por su comportamiento han sido llamados a declarar, se irá avanzando en el caso, que apuntan no acabará nunca en cárcel, pero sí con otro tipo de castigo para el expresidente de la Federación Española.
No se equivoquen, esto es un programa de deportes, aunque de lo único que hablemos es de tribunales, porque también, Víctor Navarro, tenemos una última hora del caso Negreira. ¿Ha ido a declarar hoy por su presunta demencia?
Sí, y ha tenido una llegada accidentada el exvicepresidente del comité arbitral. A las 9:30 de la mañana apareció en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y antes de entrar a las instalaciones tropezaba, se agarraba al brazo de su acompañante para no caer, pero no lo conseguía y se iba al suelo. Enseguida su abogado ha acudido a ayudarle, se ha levantado rápidamente y no ha sufrido ningún daño, tampoco la mujer que le acompañaba. Negreira ha estado 3 horas sometido a los exámenes de los médicos forenses que evaluarán si, como asegura él, sufre demencia y no puede declarar o está en facultades de hacerlo.
Por cierto, en este mismo caso, el juez le niega al Barça, José Luis Gil, la posibilidad de ser acusación particular y además le da un toque al presidente del equipo blaugrana allá en Laporta.
Sí, querían personarse en esa acusación particular contra Bartomeu Rosell, pero el juez le ha dicho que no puede ser, que es inmoral que una persona que ha cometido el mismo comportamiento que Bartomeu Rosell quiera ahora representar al Barça y a sus intereses en ese auto por esos hechos. Recordemos, la investigación parte desde 2010, cuando acaba el primer mandato de Laporta, y eso ha posibilitado la presentación de este recurso. Pero atención, porque si la instrucción sigue adelante por cohecho y no por administración desleal, considerando a Negreira funcionario público, el tiempo de prescripción subiría a 15 años y ahí Laporta sí podría acabar como investigado.
Cuidadín, cuidadín. Venga, vamos a hablar de deporte.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Bueno, el espectáculo deportivo está a falta de 7 minutos para comenzar. ¿Dónde? En Madrid. ¿Con quién? Con el campeón de Europa, el Real Madrid, con el Dallas Maverick, el equipo de la NBA de Luka Doncic. Hoy, la estrella del baloncesto americano, le han preguntado que si se llevaría a Estados Unidos algo o alguien de Madrid.
Bueno, algún compañero me llevaría también. A muchos. A Rudy, Yul, bueno, a muchos, casi todo. Algún entrenador también, algún fisio. Pero bueno, lo que me voy a llevar es el jamón. Bueno, si algún día vuelvo a Europa, seguro volveré al Madrid. Eso es 100%, pero no sé cómo va a pasar en futuro, pero si vuelvo alguna vez a Europa, seguro que será Madrid.
Bueno, tiene buen gusto Doncic. Nos vamos a la cancha del espectáculo. 6 minutos para que comience el partido. Cuenta atrás. Pilar Casado, ¿cómo está el pabellón?
Pues te voy a decir una cosa, Manolo. Menudo atasco de entrada al Wizzing Center. Falta todavía una buena parte del recinto madridista por entrar, pero Luka Doncic ya ha sido presentado, ha dirigido unas palabras. La presentación, obviamente, ha sido especial. Ahora está hablando con alguno de sus compañeros y en esos 6 minutos va a arrancar este histórico Dallas Mavericks-Real Madrid. Se ha recuperado, por cierto, del COVID el presidente blanco Florentino Pérez. Está a pie de pista acompañado del CEO de la Euroliga, del presidente de la Liga Endesa y también de Jorge Garbajosa, el presidente de FIBA Europa. No hay entradas a la venta, es decir, se va a llenar.
Bueno, atención a la pregunta que nos hacemos. Rubén Parra, Este Madrid, que recordemos es el actual campeón de Europa, ¿dónde quedaría si compitiese en la NBA? ¿Cuál sería su puesto real?
A ver, Manolo, a día de hoy el Real Madrid puede ser considerado como el mejor equipo de Europa, de hecho es el vigente campeón de la Euroliga, pero sigue estando años luz de los equipos de la NBA. Si estuviera allí, posiblemente, seguro, vamos, sería el peor equipo de la liga. ¿Podría ganar algún partido? Podría, pero seguiría estando a mucha distancia del resto de los equipos, que todos cuentan con alguna superestrella de relumbrón. Así que, si me preguntas, ¿qué haría el Real Madrid en la NBA? Pues posiblemente ser el peor equipo de la liga.
Bueno, pues es la predicción de Parra. Ahora queremos escuchar el mensaje de Gema Santos que nos lleva directamente al Leroy Merlin.
Porque qué felices somos en Leroy Merlin, Manolo. Bueno, y no te cuento a nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma. Ellos lo tienen claro. En Leroy Merlin te hacen cada compra más fácil. Sí, porque tienes a tu disposición un equipo de expertos, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Todos son ventajas en Leroy Merlin, pero aún vas a tener más con un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Bueno, Mendilibar, ya saben que es historia en el Sevilla y no solamente que es historia, es que a rey muerto, rey puesto y el nuevo rey Víctor Fernández es Diego Alonso, el uruguayo que ha sido elegido para dirigir al Sevilla.
Así es, a primera hora de la tarde el Sevilla ha hecho oficial el fichaje del uruguayo. Diego Alonso afirma hasta final de temporada, sin tiempo que perder. Esta tarde ha dirigido su primer entrenamiento sin los internacionales. Mañana a mediodía va a ser presentado. El Real Madrid y el Arsenal serán sus dos primeros rivales después del parón.
Bueno, ya saben ustedes, ni Marcelino, ni Javi Gracia, ni Iraola. No, no, el que han elegido es a Diego Alonso. Escalera, preséntame al uruguayo.
Es la primera experiencia de Diego Alonso como técnico en España y en Europa. Ha dirigido al Bellavista y al Peñarol en su Uruguay natal, al Guaraní y al Olimpia de Paraguay. Posteriormente dio su salto al fútbol mexicano para entrenar al Pachuca y al Monterrey. Un periplo muy corto en el Inter de Miami y su último trabajo fue en este último Mundial de Qatar como seleccionador de Uruguay, donde no pasó de la fase de grupos.
Pero dime la verdad, Almansa, la decisión de elegir a Diego Alonso como técnico del equipo sevillista, ¿tú cómo la consideras? ¿Como un parche, como un tiro al aire o como una apuesta de futuro?
Me huele más a parche que apuesta de futuro, por eso solo lo firman por un año. Bueno, ya algo menos. Es muy arriesgado, puesto que no conoce el fútbol europeo y es la primera apuesta sin Monchi, que sería el culpable, pero ya no está. Así que si esto no funciona, el fallo irá directamente a Castro, Del Nido, Carrasco y Horta. El Sevilla está enfermo, no está para pruebas ni experimento. Entidad gallotinada en el paquete y con más acciones y mal en lo deportivo. El cuarto entrenador ya está aquí, viene a prueba. Los primeros test, ojo, Madrid y Arsenal.
Bueno, casi nada. Veremos lo que dura Diego Alonso. El que parece que dura y dura y dura y dura es el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, que Antonio Ruiz ha adelantado hoy los detalles de lo que próximamente va a ser su renovación con el equipo atlético.
El Atlético de Madrid tiene un contrato de renovación por 2 años más para el Cholo Simeone hasta junio de 2026. Ese borrador incluiría la rebaja de nuevo del salario del técnico argentino, que a día de hoy es de 16.7 netos, y una serie de cláusulas variables y premios por títulos y también por conseguir de nuevo la clasificación para la Champions. Solo falta que las dos partes se reúnan de manera oficial, pero el entorno de Simeone ha deslizado que está muy contento, muy feliz y que no va a poner ningún problema para ampliar su vínculo con el Atlético.
No sé cómo estará Pacheta después de perder su equipo el Villarreal con la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí sé, Juan, igual que hoy el presidente del equipo amarillo, Fernando Roch, ha hablado de Pacheta.
Pues está en plena crisis, Manolo. El Villarreal ayer caía 1-2 en la Cerámica ante Las Palmas. Pacheta tan solo ha ganado 2 partidos de los 7 que ha dirigido al Villarreal. Y aunque en el club de momento mantienen la confianza en Pacheta, así hablaba esta tarde Fernando Roch del técnico amarillo.
Hemos ganado partidos, hemos empatado partidos, hemos perdido partidos. Y lo que hay que hacer es volver y apretar todos juntos, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para adelante todos.
Bueno, eso es lo que quiere hacer también Luis Enrique, trabajar, trabajar y trabajar para sacar al Paris Saint-Germain adelante. Lo que pasa es que Luis Enrique, allá donde va, nada más que hace amigos. ¿Se acuerdan la que tuvo el domingo con un periodista francés?
Hay un detalle que le pareció un poquito menos bueno para trabajar,
Tú solo vas a lo negativo, ¿eh?
No, es acojonante. No, no, no me digas que esto es negativo, Luis.
Vamos, todas las entrevistas.
No,
es el tío más negativo de la historia del fútbol mundial.
No.
Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder, que gracias a Gillo no perdimos.
Luis, bueno, pues Millán, ¿le ha vuelto a salir un amigo a Luis Enrique? ¿Desde qué ciudad, desde qué equipo?
Desde Nápoles, Di Laurentiis, el presidente del equipo napolitano, se ha mostrado contento de no haber fichado a Luis Enrique este pasado verano. Menos mal que se fue al PSG, mira los resultados que está teniendo, ha dicho Di Laurentiis, a lo que ha añadido que el técnico español tampoco le convenció en las charlas que tuvieron durante 3 días.
Bueno, vamos con un hombre, Eden Hazard.
Es un año difícil, pero es un año con un equipo muy grande, entonces quiero jugar, pero sabes que es muy difícil, es muy complicado, pero tengo que trabajar y espero que puedo jugar más.
¿Te queda un año más? ¿Lo quieres cumplir?
Claro.
Bueno, él quería cumplirlo, pero ya saben que colorín colorado, Melchor Ruiz, el belga, ha anunciado que se va.
Sí, lo ha hecho a los 32 años en su cuenta de Instagram, donde ha empezado esa carta de despedida diciendo: debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera futbolista como futbolista profesional. Puedo hacer realidad mi sueño, jugué y me divertí en muchos campos de todo el mundo. Ha tenido recuerdos para todos los dirigentes, entrenadores, compañeros, clubs, agradecimientos a la familia, amigos, fans, y termina esa carta diciendo: pronto nos veremos fuera de los terrenos de juego. Recordar que se desvinculó del Real Madrid el pasado mes de junio.
Bueno, hay que decir que Hazard no solamente ha vestido la camiseta del Madrid, triunfó en el Chelsea, jugó con Bélgica. Arauz, ¿sus números qué dicen?
Pues como todo el mundo sabe, Manolo, el gran Eden Hazard lo vimos en el Chelsea, al que llegó en 2012 procedente del Lille a cambio de 40 millones de euros. En sus 7 temporadas en el equipo londinense ganó una Premier League, 2 Europa Leagues y anotó 107 goles en sus 352 partidos, además de ser elegido el mejor jugador de la Liga Inglesa en el año 2019. Y con estas credenciales, Hazard aterrizó en el Real Madrid por más de 100 millones de euros y despertando la ilusión de todo el madridismo. Pero el 26 de noviembre de 2019, en un partido de Champions contra el Paris Saint-Germain, una entrada de Meunier cambió su destino. Desde entonces, el belga encadenó lesiones, bajas formas y muy pocos momentos de brillantez. Para que te hagas una idea, en sus 4 temporadas vestido de blanco jugó solo 76 partidos, en los que marcó únicamente 7 goles, unas cifras francamente pobres para un futbolista que llegó al Real Madrid para ser una gran estrella.
Bueno, la gran pregunta es si se marcha una estrella o se marcha un blues. Vamos con la parejita.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la pareja, a ver, Tomás Guas, ¿qué se marcha, una estrella o un blues?
Hombre, una estrella mientras estuvo en el Chelsea, Manolo. Ahí era uno de los jugadores más importantes del mundo. En el Madrid es que no le dio tiempo a ser bluff. Llegó un paisano, Meunier. Yo conocía el lenguado Meunier, pues el lenguado tenía espinas, ¿no? Le mandó al hospital y el hombre no pudo recuperarse. Es que aquí no lo hemos visto y es una lástima.
¿Qué pasa, Emilio Pérez de Rozas? ¿Que si no triunfas en el Madrid ya no eres estrella?
Bueno, el Madrid es el que te da la talla, ¿no? El Madrid es el que te convierte en uno de los grandes futbolistas del momento y tal vez de la historia del fútbol. Y realmente, a mí personalmente, me parece un futbolista inmenso. Me parece de esos futbolistas que decoran el fútbol, que decoran el campo y que un equipo como el Real Madrid tiene que hacer la apuesta. Mala suerte, evidentemente que mala suerte, muy mala suerte, pero es de esos futbolistas que te llenan los ojos, que te encanta y que se va, no un bluff, sino se va un grandioso futbolista que tuvo tremendamente mala suerte en el Madrid.
Bueno, hoy Ignacio Arzuaga le ha preguntado a los copenautas si se va un bluff o se va una estrella, ¿qué te han dicho?
Ha votado muchísima gente, Manolo, y el resultado está bastante igualado a la pregunta: ¿qué te ha parecido Hazard como jugador de fútbol, un bluff o una estrella? Ha ganado con un ajustado 55% de los votos el bluff.
Hablando de lesiones, Elena Condiz, Yamal deja la selección, vuelve a Barcelona. ¿Cómo está el chaval?
Aterrizaba este mediodía en el aeropuerto del Prat desde Madrid. Hoy Lamine Yamal apenas cojeaba, le acompañaba a su padre, le esperaban 2 trabajadores del Barça. En el club están bastante sorprendidos con la insistencia de la federación para hacerle viajar, dormir ahí en Las Rozas y someterlo a más pruebas porque dicen está lesionado. No entienden la desconfianza porque ayer por la mañana desde Barcelona ya enviaron pruebas de la resonancia, comunicaron que estaba lesionado el psoas y que deberá estar unos 10 días de baja. Finalmente, hará la recuperación aquí en Barcelona, la Ciudad Deportiva no disputará los dos partidos con España, pero sí espera estar para el próximo partido con el Barça tras el parón frente al Athletic Club.
Bueno, hablando de lesiones, Bartra se lesiona y el Betis Escalera busca un central.
Así es, está buscando en el mercado Manolo un central libre. En las últimas horas está negociando con el defensa Sócrates Griego, ahora sin equipo, con 35 años y que fuese futbolista del Dortmund y del Arsenal, entre otros. Recordemos que solo le queda ahora en Pellegrini a Germán Pestela.
A ver, Jordi Jiménez, ¿qué lesión tiene Darder en el Mallorca?
Se confirma la lesión que comentábamos ayer de Sergi Darder cuando empezaba ya a mostrar su mejor versión en el Mallorca. Tiene para mes y medio rotura fibrilar de los isquiotibiales y pierde los partidos contra la Real Sociedad, Getafe y posiblemente Betis y Cádiz.
Hablando de lesionados y de hombros, ¿cómo van los problemas de Soria y de Juan Iglesias, Gemma?
Pues en el caso de Iglesias ya está recuperado y entrenando después de que el domingo se le saliera el hombro y se mareara incluso porque no podían colocárselo. Y en el caso de Soria, Manolo, te cuento que arrastra molestias desde el partido ante el Girona. Se resintió en Vigo. Esta semana no se está entrenando, pero nos han dicho que la próxima podrá entrenar sin problemas.
A ver, Hugo Ballester, ¿se alivia la enfermería del Valencia con el parón?
Sí, de los 7 jugadores que ahora mismo ocupan la enfermería, Rubén Baraja espera poder recuperar a 4 de ellos para medirse el lunes 23 al Cádiz en Mestalla. Hablamos de Gallagher, Canós, Thierry y André Almeida, mientras que seguirán fuera del equipo Alberto Marí, Jesús Vázquez y Mukhtar Diakabi.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos rápidamente con las noticias de España. ¿Qué última hora tenemos, Miguel?
Último entrenamiento esta mañana sin Yamal. Mañana viaje a Sevilla. Dos dudas en el 11: Merino o Fabián Ruiz en el centro del campo, o Oyarzábal o Ferran Torres en la delantera. Esta tarde sesión de fotos con la nueva camiseta que esperemos estrenar en noviembre o en marzo antes del europeo. Está como un niño con zapatos nuevos Brian Zaragoza. Se define como un futbolista de calle y reconoce que De La Fuente le ha dicho que pierda la timidez.
Sí, la verdad que desde pequeño siempre he jugado a fútbol en la calle. Salía de entrenar y me iba a jugar a fútbol a la calle y yo creo que eso es muy fuerte.
Bueno, en esa selección está Nico William. Su hermano, Iñaki William Peña, ha hecho unas declaraciones con su selección, con Ghana. ¿Qué es lo que ha dicho?
Sí, en una entrevista a ESPN ha repasado cuestiones relacionadas con la inmigración o el racismo. Hay que recordar, Manolo, que Iñaki Williams fue víctima del primer caso de racismo en un partido de la Liga que acabó en los tribunales a raíz de aquellos insultos recibidos en el campo del Español en enero de 2020. El mayor de los Williams considera que en España la gente es clasista y cree que hubiera sido muy positivo que los jugadores del Real Madrid hubieran abandonado el terreno de juego cuando Vinicius fue insultado en Mestalla.
En España considero que la gente es clasista, porque si tienes mucho dinero, como es mi caso, no miras el color de la piel, pero si eres un vendedor ambulante, sí que se mira más. Es algo que él no tiene que sufrir, pero al final lo hace muy bien porque da visibilidad a todas esas personas que han recibido racismo. Hubiese agradecido que todos los jugadores del Madrid se hubiesen ido y que el partido se hubiera paralizado. La reacción tiene que ser esa.
Bueno, durísimas y sinceras las declaraciones de Iñaki Williams. No sé si vamos a tener también jaleo en Las Palmas, porque Jonathan Viera podría marcharse Juanfran Cruz del equipo ya.
Pues todo parece indicar que podría dejar la Unión Deportiva Las Palmas y podría ser además en los próximos días. Ya tras el partido ante el Celta, Jonathan Viera indicó que su etapa en el club estaba acabando. Pero hoy, en los medios oficiales de la Unión Deportiva Las Palmas, el presidente Miguel Ángel Ramírez dejó caer la posibilidad que no juegue más con Las Palmas.
Mire, no sé si volverá a vestir de amarillo. Mire lo que les estoy diciendo. Yo no sé si volverá a vestir de amarillo, pero será por su propia decisión. Me lo digo, no porque el club esté con algún problema con el chico.
Bueno, lo que sí sabemos, por ejemplo, Madrigal, es que ya se conoce dónde se van a jugar las Eurocopas del 2028 y del 2032.
La UEFA ha elegido a Gran Bretaña e Irlanda como sedes para la Eurocopa de 2028 y a Italia y Turquía para la Euro de 2032.
También tenemos ya fecha y horario para el derbi entre el Sevilla y el Betis, Chato.
El domingo 12 de noviembre a las 6:30 de la tarde es la fecha en la que se jugará el Sevilla-Betis en el Sánchez Pizjuán. Será el partido más destacado de la 13ª jornada de Liga.
Y el bombazo de la Liga F del fútbol femenino entre el Barça y el Madrid, ¿cuándo se jugará en Montjuïc? Juan Arias.
En el estadio de Montjuïc será por primera vez el escenario del clásico Barça-Real Madrid femenino, que se jugará el 19 de noviembre a las 12 del mediodía, un horario ideal para que acudan familias enteras, especialmente niñas y niños, por lo que posiblemente se agoten las casi 50.000 localidades que tiene de capacidad.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
El jueves a las 12 de la noche, estreno en 13.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pero que te digo, que es que ahora mismo el Madrid yo creo que cree que tiene al jugador de los próximos 10 años.
Por no cerrar lo de Bellingham, si a todos los que estamos aquí y a los 80.000 que caben en el Bernabéu el año pasado nos dan 100 millones, seguramente no compramos a Bellingham.
Segurísimo.
Casi todo el mundo iría por un 9.
La salvajada, yo recuerdo que es un centrocampista y que lleva 8 goles en 10 partidos. Claro, en sus primeros 10 partidos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¿Comenzó Pilar Casado el espectáculo entre el Madrid y el Ordalás?
Sí, sí que ha arrancado Manolo Llamar, lo ha hecho a triple limpio, hasta 6 ha anotado el Real Madrid, que de momento va por delante. Restan 6 minutos, recordemos, se va a jugar con tiempo NBA, 6 minutos para acabar el primer cuarto, 22-21.
Mañana juega Alcaraz, ¿contra quién, Angelito?
Contra Grigor Dimitrov, a partir de las 12:30, octavos de final del Master 1000 de Shanghái. El búlgaro, que tiene 32 años, que es el número 19 del mundo y que ha jugado 3 veces con Carlitos, perdió las 3. De hecho, no le ha ganado ni un solo set y 2 de ellas fueron este año.
Además de todo esto, el número 1 de gol ha presentado hoy el Open de España, Carlos Martínez.
John Rahm ha reivindicado este torneo en nuestro país, que se va a jugar entre el jueves y el domingo. El número 3 del mundo ya tiene 3 Open de España y este es el reto que se pone con Severiano Ballesteros.
Sería todo un honor superar a Seve, ¿no? Eso siempre lo es. Cada vez que te unes a su nombre en lo que es en la historia española del golf, es un gran honor para mí. Y superarlo es algo que de verdad no quiero pasar mucho tiempo pensando en ello, simplemente por la importancia, ¿no? Si consigo el cuarto ya hablaremos de lo que supone.
Bueno, ya tenemos lista del equipo español de balonmano de los hispanos. Malvar para la Golden League.
Sí, Jordi Rivera ha dado 18 jugadores para la Golden League, que se va a disputar en Bergen con Noruega, Dinamarca, Países Bajos del 2 al 5 de noviembre. La columna vertebral del equipo sigue siendo la misma de los últimos años. Las grandes novedades, los hermanos Cicusa, de 17 años, Petar y Diochevic. Será una mezcla de juventud y veteranía.
Hablando de pabellones, España en unos minutos juega partido de clasificación para el Mundial con Eslovenia, Jurado.
Sí, señor, en el Olivo Arena en Jaén. Empieza ahora a las 9, recordemos, España defiende el liderato del grupo D
es el único puesto que da acceso directo al Mundial, y ojo porque viene de empatar precisamente con los eslovenos el pasado viernes, así que todo listo para que ruede la pelota en Jaén.
También está listo el equipo de Movistar para la próxima temporada ciclista. Cuéntamelo, Kike Iglesias.
Casi, sí. Movistar tiene por ahora 20 corredores confirmados para 2024. Enric Mase irá de líder. Han renovado Gaviria y García Cortina. Se marcha Herbiti y quedan por saber los fichajes, que deben elevar el nivel de un equipo que ahora mismo es justito.
En Qatar hacía calor, lo sabíamos todos, pero la FIA, ¿qué es lo que ha prometido Carlos Miquel a los pilotos?
La FIA no quiere que se repitan más carreras como la de este fin de semana, no quiere ver pilotos desmayados ni ese riesgo que se vio en la carrera de Qatar. Por eso va a vigilar, y lo ha dicho en un comunicado público, el calendario del campeonato para que no haya pruebas con esas temperaturas y también si se puede mejorar la refrigeración de los monoplazas. La otra noticia del día, Pirelli repite como suministrador de neumáticos y amplía su contrato de 2025 a 2027.
Bueno, ya está preparado Ángel Expósito con su linterna y a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Hoy Álvaro Morata estará cara a cara con Juanma. Lo iremos aquí en la COPE.